Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la revista Forbes, Radio Martí. Es una revista financiera, pero ya les vamos a decir por qué Forbes adora a Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
¡Ay, Guajiro! Ese grito casi se rompe el teléfono. Ay. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
¿Y ese dónde nació, chico? En Puerto Padre. En Puerto Padre nació.
No, Calvañero. Pues, allá mía, el Guajiro Peña, que siempre progresa, Orlando Peña. ¿Cómo estás, Guajiro?
Muchas gracias, Lacayito. Un saludo para todos y hoy tengo otro pitcher famoso, pero te voy a decir, durante la transmisión, te voy a tirar tremenda velocidad del caso de las series mundiales. Qué difícil es ganar una serie mundial y te vas a reír cuando te dé los nombres, ¿ok?
Y justamente hoy, Guajiro Peña, Rafael Echambi, vamos a resumir la Serie Mundial 1986, pero primero quería darle la bienvenida al resto del equipo deportivo, ya que el Guajiro Peña no tiene modales. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos. Señor, Guajiro sí tiene modales, los bajes son muy malos.
No, hoy le di un chasecito, Rafael, olvídate.
Y desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, Juan José Campos Chambi.
Buenas tardes a todos, y hoy un programazo que tenemos, pues, noticias de boxeo, ahí...
El decano, Lacayo, el decano.
Oye, viene el decano, mira.
No.
Está acabando.
Yo solamente soy el Chambi.
El decano tenemos mucho. Pierre Castillo. Ese es otro. Sí. Él no sabía que lo quería hacer de decano, pero estaba muy contento con él.
Exacto. Tenemos noticias de boxeo y tenemos noticias de cómo va a afectar el problema este del coronavirus al deporte colegial. Ya lo está afectando, pero vienen más problemas.
Sí, oh, bueno. Yo tengo noticias sobre ese mismo tema, pero que tienen que ver con el Fórmula 1, con la NBA y con otros deportes. Así que vamos a decirle a Otón que no sea malo con nosotros, que nos ponga la número uno en béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tal y como hace todos los años, la revista financiera norteamericana Forbes publicó la lista de los equipos del béisbol de las Grandes Ligas, las franquicias más valoradas, y para sorpresa de nadie, los Yankees de Nueva York, el equipo de gobierno, del gobierno de Nueva York y de Nueva York, la ciudad de Nueva York, está al frente en la lista mundial. Los Yankees están valorados en $5,000 millones. ¿Oyeron bien? Un incremento del 9% del año pasado. $5,000 millones. La franquicia...
Ten cuidado, que eso es demasiado dinero.
Demasiado dinero. No, especialmente si tomamos en cuenta que la franquicia que le sigue está valorada 45% menos, que son los Dodgers.
Lo más notorio que hay ahí, Pepe.
Sí, por eso iba a decir, 3.500
millones.
Lo que valen. Yo pensaría que valen más. Déjame decir la cifra y luego hablamos de esto. Los Dodgers, según Forbes, están valorados en 3.500 millones. Los Yankees en 5.000 millones. Pero los Yankees no son la franquicia deportiva mejor valorada en este país. En la NFL, los Dallas Cowboys, los vaqueros del fútbol americano, están valorados en $5,500 millones. Y más tarde les vamos a decir los Marlins y otros clubes del béisbol de las Grandes Ligas. Pero caballeros, ¿qué les parece esto?
Bueno, fíjate, Forbes es una revista, como tú dijiste, financiera, ha derivado a ser casi imitación de Chambi, de listas. La gente más, los equipos más ¿cómo se llama esto? Más valioso, fulano de tal, de tanto, la lista de las personas más valiosas, las familias más antiguas aquí con dinero, etcétera. Se ha convertido en una ola de la cosa financiera. O sea, ellos no dan casi nunca ya lo que se llama asesoría financiera, hacen el análisis de compañía. No, ellos van a este tipo de cosas, okay, un poquitico social en ese sentido, okay. Pero en eso, como le dedican su tiempo a eso, vaya, son la vara con que se mide aquí. Cuando Forbes te dice que eso vale 5,000 millones de dólares, ya la gente dice, vale 5,000 millones de dólares. Es como si fuera ya una declaración oficial ya.
Sí, eso hay que hacerle después lo que llaman una tasación. El problema, una vez yo me acuerdo que yo pregunté por qué los Yankees valían tanto, le pregunté inclusive a unas personas que estaban involucradas, un vicepresidente de los Yankees, y me dijo que, para empezar, ellos eran dueños de todos sus equipos, que no todos los equipos son dueños de sus equipos de ligas menores, ¿okay? San Luis es uno de los que es dueño de todos, pero los Yankees son dueños de todos los equipos de ligas menores. No hay nadie que sea dueño de esos equipos de ligas menores, como es el caso, digamos, de los Marlins. Los Marlins tienen ahí otros dueños, porque en las ligas menores usted puede ser dueño de un equipo, usted puede ser dueño de las facilidades, que eso es lo que quise decir, pero ahí es donde viene la confusión. Cuando un equipo de grandes ligas quiere tener un equipo de ligas menores, Pepe Lacayo, si tiene X cantidad de dinero y está en un lugar donde es un buen mercado, ellos le dejan tener a Pepe Lacayo o lo que sea, una AA o una AAA, siempre y cuando esté cerca de la liga. Y lo que Pepe Lacayo cobraría sería, no tiene que pagarle a los jugadores, sino mantener el estadio, y lo único que se gana es lo que entra. Y hay muchos equipos así. Los Yankees no. Los Yankees son dueños de todos sus equipos. Todos sus equipos, ellos son dueños de ellos.
No, y eso es una cosa que... tiene un porcentaje de negocio de la televisión.
Correcto.
De Yes TV. Ahora tienen más. La gente pensaba, no, esa compañía es de los Yankees. Bueno, en realidad eran unos socios minoritarios, uh-huh, hasta que Disney compró una parte y le vendió una parte más grande a ellos.
Correcto.
De todos modos,
correcto,
tienen un porcentaje de un negociazo, que es ese negocio. Yep. Y el estadio ese, que ha costado una cantidad de dinero, porque lo hacen, hicieron en Nueva York, donde todo se construye con compañías que tienen sindicatos de la construcción, que es muy fuerte aquí, y todo te cuesta el doble de dinero. Pero es carísimo el estadio. Pero el estadio es de ellos también. Y mete, creo que son 58,000 fanáticos, una cosa tremenda, y cobran más caro que nadie, ¿okay? Y siempre está ahí.
Sí, no, dicen que solamente el estacionamiento del Dodger Stadium vale un ojo de la cara, por el amor de Dios.
Primero porque Pepe estaba en 7 carros, vamos a decir, porque ellos tienen una cosa muy buena, que se lo hizo la ciudad. Tiene que ver el impacto que tienen los Yankees en la comunidad de Nueva York. Hay una parada del metro debajo del estadio, o sea que yo no sé, yo no conozco a nadie que haya ido nunca en automóvil al Yankee Stadium, porque tú te montas en un metro, sí, te bajas ahí, cuando te bajas estás dentro del estadio prácticamente, subes el elevador y está para... Ya va para el
y vas a ir en un carro, te va a costar 150 pesos parqueo.
Sí, bueno, yo tengo entendido que está en el contrato de las grandes ligas que todos los peloteros tienen que tener estacionamiento en el estadio.
Sí, pero también eso hace que haya menos posibilidad de que el público se estacione.
Bueno, yo decía...
No, la gente es importante, ahí se estaciona, ¿no?
El estacionamiento en el Dodger Stadium, en Chavez Ravine, imagínate tú en cuánto está valorado ese terreno en el Dodger Stadium, donde caben 45,000 vehículos. Por el amor de Dios.
Y lo más bonito es que ya ese terreno vale más que el estadio, ¿okay?
Claro, sin duda.
Ya si van a desarrollar eso, conviene tumbar el estadio. Lo que pasa es que como ellos son dueños de eso hace tanto rato, y ahora eso es de una compañía que es un fondo, que es Oppenheimer, que tiene billones y billones de dólares en administrándolo, ¿no? Entonces, eso es una inversión que tienen allí. Entonces, a largo plazo, no le conviene tumbar nada, hacer nada, sino que se sigue engordando ahí esa cantidad de terreno, como te lo he dicho, Pepe, que uno lo ve arriba, una vista aérea, y es un mar de automóviles.
Perfecto. Bueno, sí, otros equipos valorados, según la revista Forbes, los Medias Rojas de Boston, $3,300 millones, los Cachorritos de Chicago, $3,200 millones, los Gigantes de San Francisco, $3,100 millones, los Mets de Nueva York, $2,400 millones, los Cardenales, $2,200 millones, Filadelfia, $2,000 millones, y los Marlins, oigan esto, damas y caballeros, por supuesto nosotros siempre en el lado negativo de casi todo lo que tiene que ver con el deporte, $980,000 pesos. No, mentiras, $980 millones.
Pero
sí, muchísimo menos que todos los clubes del béisbol de las grandes ligas. Hasta Tampa Bay está valorado más que nosotros. Cincinnati, un área metropolitana muchísimo más pequeña que la nuestra. Y los Atléticos de Oakland, que tienen el estadio más feo del mundo, valen más de $1,000 millones.
Sí, pero tienen ya un seguimiento de fanáticos. Han sido muy buenos en eso, aquí han sido muy malos. Pero hay una cosa que rapidito te viene a la mente, ¿no? El grupo que compró los Marlins ahora, el señor no me acuerdo cómo se llama, y el administrador más o menos, que es la careta del equipo que es del Gire, pagaron $1,100 millones por un equipo que Forbes, que nunca se ha aprobado, lo estaba valorando en 900 y pico millones. O sea, ahí hay un chorro de dinero que dejaron, vaya, que tiraron arriba de la mesa, que no había que tirarlo. Pero si Forbes tiene razón, y Forbes de eso sí sabe, ¿okay? No sé si esa gente pagaron más de la cuenta.
Rafael, sí. Acuérdate que cuando se habló al principio de pagar, de que que estaban vendiendo los Marlins, Steven Ross, y se puede decir cualquier cosa, Steven Ross es dueño de los Dolphins, sí, pero no digas que es mal negociante. No. Él dijo que ese equipo en aquel momento valía $700 millones, que quien pagara más de $700 millones estaba loco. Y fue cuando Jorge Masanto vino con una oferta, creo que fue de 900.
Sí, lo compraron 1,100, creo.
Y entonces los 1,100, que va, de todas maneras, los 1,100... creo que fue porque le financiaron unos $200 millones extras. Y déjame decir algo, de los dueños del dueño ese de los Marlins, que es el hombre se hizo vendiendo en el mercado, o sea, como un stockbroker.
Sí.
Y por poco le falta a una de las familias más ricas de la Florida, la familia Collier. Collier es un condado aquí, que es donde está Naples.
Sí, el nombre, ¿sabe?
Y le pusieron $4 billones en la mano a este señor. Y se lo tuvieron que quitar, creo que en 18 meses, porque habían perdido más de $1 billón.
¿Ese qué tipo tiene historia, Chami?
No estamos hablando de...
ustedes quieren oír historia. Un día como hoy, el 9 de abril, pero en 1993, los Rockies de Colorado establecieron un récord mundial en fanáticos en un estadio para ver un juego de pelota. 80,227,000 fanáticos pagaron la entrada en el debut, de los Rockies de Colorado, que derrotaron a los Expos de Montreal 11-4. Esto rompió el récord que se habían fijado los Dodgers en la Serie Mundial 1958, cuando jugaron en el Coliseo de Los Ángeles. 80,227 es la cantidad de fanáticos más grande que jamás ha visto un juego de pelota en el mundo.
¿Y Pepe, dónde fue que se jugó? ¿En qué estadio?
En el estadio que solía ser en aquel entonces de los Denver Broncos, Mile High Stadium.
Ah, ok.
Claro, bueno, en fútbol. Bueno, tú sabes que aquí, en uno de los playoffs, no me acuerdo si es el primero o el segundo, que ganaron los Marlins en la Serie Mundial, hubo
¿sí?
el típico 1,000 fanáticos.
Yo creo que es el récord en una Serie Mundial. Eso fue contra los Yankees en Nueva York, porque inclusive abrieron el center field.
Exactamente.
¿Cuánto había?
60,000 y tantos mil.
Sí. No, el récord en una Serie Mundial fue los Dodgers contra Medias Blancas, 78,000. En 1958, el Guajiro tenía
78.
En el 58.
Sí.
78,000.
78,000, tú estás diciendo.
78,000.
Ah, bueno.
Era el récord en una serie mundial hasta que los Rockies rompieron ese récord, 80,227.
No, aquí no hubieran cabido de ninguna forma, porque con la reforma que se hizo del estadio no caben esa gente.
Sí, no cabían.
Fue el año que los Rockies tuvieron 5 millones de fanáticos en su primera temporada. Porque,
en su apertura.
Sí, claro, porque jugaban en el estadio de la NFL de los Broncos, que tenía capacidad justamente para 80,000.
Claro. No, y era la novedad, acuérdate que ellos...
Claro.
Esa gente arrancaron con un pie derecho en cuanto a las entradas, o sea, a las entradas económicas. Okay.
Y un día como hoy...
Un día una franquicia, o sea, una ciudad que aguanta, creo que tiene 7 franquicias. 7 franquicias tiene esa, porque tiene, aparte de las 4 grandes, tiene la de balompié, son 5, tienen la de lacrosse y la de las mujeres. Tienen 7, sí. Es una de las pocas ciudades que tiene 7 franquicias, y lo más interesante es que todos juegan en menos de 10 cuadras a la redonda.
Así mismo.
Interesante.
Okay.
Caballeros, un día como hoy, pero en 1913, los Dodgers de Los Ángeles juegan su primer partido en Ebbets Field, para que ustedes vean.
Ya usted sabe, Ebbets Field.
Guajiro Peña, ¿se acuerda de Ebbets Field? Mira que está muy callado Guajiro Peña. No. Y un día como hoy, en 1947, el comisionado Happy Chandler castiga por un año completo a Leo Durocher de los Dodgers por hacer apuestas en el deporte.
Bueno, en realidad no le probaron, Pepe, que hiciera apuestas, pero estaba sentado y parte fue en La Habana con los notorios jugadores de esos tahúres.
Correcto.
Si tú vas para arriba y para abajo, lo primero que dijeron es que para el deporte están en detrimento del deporte que usted esté con esa gente sirviendo, porque todo el mundo va a pensar que usted está en el asunto de la...
Correcto.
Exactamente. Y le metieron la cosa. Happy Chandler, por cierto, fue el comisionado que le tocó a la Liga Cubana cuando el lío aquel de la gente de Pasquel,
correcto,
etcétera. Y después, al mismo tiempo, fue el individuo que más o menos arregló la cosa y se hizo amigo de la Liga Cubana, y era el individuo que estaba por las Grandes Ligas, aún después que no era comisionado, valga la redundancia, para el futuro llevar a Cuba una franquicia de Grandes Ligas. Okay, muy amigo de Bobby Maduro, y él está en el Salón de la Fama, por cierto, Happy Chandler.
Correcto. Un último detalle que yo quería que el Guajiro supiera. Un día como hoy, pero en 1981, se lesiona el primer abridor en la rotación de picheo de los Dodgers, Jerry Royce, y le dan la pelota a un pitcher mexicano que se llama Fernando Valenzuela, y tiró una lechada contra los Astros de Houston 2-0 para comenzar la temporada. Y el resto, como dicen, es historia.
Sí, historia. No sé, mismo
si quieren una más, Tom Seaver en 1985 rompió un récord con su 15ª apertura consecutiva. ¿Okay? Tom Seaver, otro amigo del Guajiro Peña.
Nada más que 15 aperturas consecutivas han sido el récord.
Bueno, en aquel entonces, sí, aquí dice. ¿Cuántas crees tú que son? A ver.
No, yo diría que fueron 20 y tantos.
Sí, porque
no
son 30 más o menos, 28, 29, 30, bastantes veces.
Y siempre dije, bueno, ¿habrá algún lanzador que haya pichado el año entero y todas las aperturas las haya hecho?
No, pero te estamos haciendo el día de apertura de la temporada de su equipo.
Ah, ok, ya entiendo. La 15 años consecutivos que hizo la apertura, está bien.
Correcto.
Ahora sí.
El equipo de Cincinnati, los Mets, como se llame, él fue el encargado de abrir la temporada el día de apertura. Cambio, no sé si tienes algo de la NBA. Los jugadores van a cobrar hasta el 15 de abril.
La NBA van a cobrar completo, el año entero.
La temporada
regular completa. Ya de ahí en adelante.
Correcto. No. Ahora, dice la cadena ESPN que si no se completa, porque todavía no han sido oficialmente cancelados los partidos de la NBA, si no se juegan los 259 partidos que todavía faltan por jugar de la temporada regular, más la postemporada, la NBA perdería $600 millones.
Óigame, perdieron 600 millones de dólares.
Si no se juega la postemporada, ni los 259 partidos que hay que jugar. Bueno, esto es contando
televisión. Acá yo te voy a tirar un cambio, ¿coy? Un cambio, Rafael. La entrada más grande que se ha dado en un estadio de pelota se lo dieron en el Coliseo de Los Ángeles.
No.
A Campanada. Al famoso, cuando quedó paralítico, le dieron un homenaje. Entraron 101,000 fanáticos para ver el homenaje a Campanada. Le ha quedado lisiado porque un día de noche era borracho y chocó y quedó. Estaba vivo de un milagro. Pero te voy a decir una cosa. En el año 58, el Coliseo de Guajiro debutó el primer año. Había 45,000 fanáticos y parecía que no había nadie, bebé, que no hay nadie. Y fíjate tú, porque el left field estaba pegadito al señor, pero el right center field era un potrero lo que había. Así que esa historia de Campanella, 101,000 fanáticos. Yo me acuerdo ahora cuánto era más o menos, Rafael, lo que pagaban. Las entradas valían 8 o 10 pesos, ¿no?
Bueno, las más caritas. A esa época todavía se entraba por $1 o $2 a la pelota.
Exactamente, yo me imaginaría eso.
Bueno, Chambi, como te estaba diciendo, estos 600 millones significa, si es que no se juega la postemporada y contando los 259 partidos de temporada regular que quedaban, eso es el derecho de televisión y taquillas en los estadios.
Sí, ese, eso es lo que ya me estaba diciendo el otro día, Revin, o sea, entradas brutas. Okay. Eso pero le va a dar una pérdida, evidentemente. Si no te entra nada, cero, tú no puedes ganar nada.
Y la
básicamente la temporada regular paga deuda y gana un poquito. Aquí los playoffs es lo que es donde que está el dinero gordo.
Claro.
Y Pepe, lo que sí te quería mencionar es que yo mencioné hace como la semana pasada de que la NCAA, que es la que el organismo que rige a los atletas amateurs en las universidades, había dado permiso para que el año que viene los muchachos que no pudieron jugar en lo que le llaman aquí la primavera, pues no perdieran esa elegibilidad y regresaran el año que viene. Pero ya la Universidad de Wisconsin dijo que ellos no van a permitir eso. Que los muchachos que se van y no pueden regresar, porque le va a costar alrededor de $500,000, cosa que para mí es algo bastante estúpido, porque un muchacho no tiene la culpa de que esto haya pasado, y si él quiere regresar con toda la ley, que no lo acepten. Entonces después este señor, el cual se llama Barry Álvarez, que es de descendencia española, dice: no importa, ellos van a ser estudiantes nuestros de por vida. De por vida, y le están negando que tengan un año más. O sea, el colmo de la hipocresía. La hipocresía es ese. Así que, porque dice que van a perder mucho dinero, y hay otras universidades que están contemplando algo, pero todavía ninguna ha dicho que no va a aceptar a los jugadores. Inclusive la Universidad de Iowa, que es una universidad bastante pobre comparada con todas las otras, dijo que ellos tienen entre 25 y 30 atletas en esos deportes que han dicho que quieren regresar, y ellos los van a aceptar. Así que espero que por lo menos esos muchachos resuelvan. Claro que la mayoría de estos que van a ir a lo que le llaman el portal de transferencia, que es que te pones tu número, tu nombre, y si alguien te escoge, te puedes ir para cualquier universidad. Pero yo creo que la Universidad de Wisconsin en esta ha metido a delicada, sí. Porque no hay manera de que tú puedas abandonar un jugador, un muchacho, y más que te ha dado 4 años, tú sabes, de desempeño, para que tú ahora lo abandones en el camino de la manera que lo están haciendo. Para mí eso, honestamente, es bien bajo.
Y aquí eso, gran parte de la plusvalía de las universidades es lo que la relación con sus alumnos, como dicen aquí, de la gente que estudiaban, etcétera, y ese sabor amargo va a quedar para el resto de la vida de esa universidad.
Sí, 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 yo creo que el señor Estepeo y Berry Álvarez, él es un tipo bastante controversial, ha hecho bastante controversia, ha tenido bastante controversia antes, y de la manera que los puso, no, yo creo que no hemos oído lo último. Yo creo que cuando esta gente, porque aquí hasta el gobernador probablemente tenga que meterse y toda esta gente, porque si la NCAA lo ha permitido, ¿por qué tú como universidad vas a decir, no, a mí no me interesa? Yo le voy a darle la espalda a estos jugadores.
Chambi, Guajiro Peña no te va a dejar hablar de boxeo, así que es ahora o nunca.
Tengo aquí varias noticias. No sé si ya la cancelación del Salón de la Fama de Canastota en Nueva York ha sido cancelada. Este año había una buena remesa de boxeadores, los cuales me imagino que entrarán ya para el año que viene. Wilfredo Benítez, desafortunadamente, recordemos que Wilfredo Benítez, el gran campeón puertorriqueño, que fue campeón a los 17 años de edad, fue el primer campeón en cuatro divisiones, y en verdaderas cuatro divisiones, no como hoy en día que hoy cada media división o eres campeón de tres organismos. Este muchacho, el cual su padre fue el entrenador, y una vida bien triste, y él está en este momento bien deshabilitado. Se mudó hace 3 años para la ciudad de Chicago para recibir tratamiento. Él está bien malito. Está teniendo problemas en Chicago con no obtener los ventiladores y el tratamiento que necesita. Y están bien mal. Así que Wilfredo Benítez, le deseamos una recuperación, porque la verdad que fue... dio mucho, pero mucho en el boxeo. Y recordemos, hace unos años atrás estaba el problema de Floyd Mayweather contra Canelo, después Floyd Mayweather con las rivalidades con este otro, con Pacquiao, después vino la famosa rivalidad de Deontay Wilder, en fin, ha nacido una nueva rivalidad, la cual yo creo que está fantástica, porque los dos individuos están jóvenes y se odian el uno al otro. Y me refiero a quien es el mejor boxeador en este momento, que es Vasily Lomachenko, creo que no sé, ucraniano, es ruso, yo le llamo ruso, tengo que averiguar porque la verdad es que no es ruso, pero bueno, contra un hondureño que se llama Teófimo López. Teófimo López nació en el Bronx, se crió en Miami, pero es de descendencia hondureña y representó al equipo hondureño en las Olimpiadas. El chiquito es un fenómeno, y han dicho, ya Lomachenko dijo que Teófimo estaba hablando demasiado sobre él y que iban a tener que resolverlo en el ring. Y Teófimo López le dijo que en cualquier momento, y que si no había ring, que podían ir a la calle. O sea, todo esto es propaganda. Pero lo bueno que es que dos figuras jóvenes se quieren enfrentar, no que ahora empiecen a esperar para cuando Teófimo tenga 30 años y el otro tenga 36. No, ahora a los 24 y 28 vamos a pelear. Así que eso es lo que tengo.
Bueno, yo quería decir rapidito, en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 están considerando carreras con pista cerrada. Los pilotos han visto su salario reducido en 20%. Bueno, vamos a completar esto más tarde. Damas y caballeros, en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes en Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí y esto es Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Bueno, aquí va el cementico de Guajiro Peña. Hoy tengo al señor Luis Alomá, conocido cariñosamente como Huito Alomá. Nació en La Habana, junio 19 del año 23. Debutó en el béisbol profesional en Cuba con el Club Marianao en 43. Y tuvo hasta 53 jugó en Cuba. Este señor no pichó mucho en Cuba y después le voy a decir por qué. Pero tuvo un récord muy bueno. Dos veces fue champion pitcher. Ganó 24 y 27 y tuvo una efectividad de 3.40, 17 juegos completos. Y ponchó unos 420 peloteros. Pero bueno, vamos a ver. Él, ¿por qué no jugaba tanto en Cuba? Iba a mitad temporada. Él había pichado en grandes ligas con el Chicago White Sox y tuvo un récord. Agárrense, 18 ganados y 3 perdidos. Así que con un porcentaje de 857. Eso se dice fácil. Este señor era un. Él tenía una estatura de 6'1, 200 libras más o menos, bien alto. Pero el caso de este señor es que él puso una pizzería en Chicago con un cubano que se llamaba Huito Pizza. El cubano era de Camagüey, era muy amigo de él. ¿Y qué pasaba? Que él casi siempre, después de retirado, llegaba personalmente, cuando Chicago eso jugaba en la casa, 5 o 6 pizzas al crujado y se la daba al que estaba encargado del crujado para que los peloteros comieran. Él, los peloteros, él no era bobo, ¿verdad? Los peloteros venían con su familia a comprar pizza todo, casi todos los días, la mayoría de los peloteros. El señor Huito Alomá, después que se retira, vende la pizzería al cubano y viene para Gulfstream, aquí cerquita donde está el hipódromo del caballo. Y puso ahí una pizzería que se llamaba Huito, y la, con otro muchacho cubano. Duró más o menos 6-7 años. Él venía todos los viernes a Jayalía, ¿sabe a qué? Manejando de allí aquí, a comer picadillo con arroz, frijoles y maduro. Eso era los viernes. Yo disfruté mucho porque a mí me gustan los caballos y él vivía a 2 cuadras de los caballos y nos veíamos allí siempre. Y cuando venía el chico, disfrutaba con él. Pero ahora quiero decir, ¿qué pasó? Que la pizzería esa que tuvo aquí en el tren también la vendió, pero ganó bastante dinero porque fue un acontecimiento grande para los fanáticos del hipódromo. Venía a comprar pizza y él le vendía las pizzas al hipódromo para que las vendiera. Yo quería mencionar que Huito Alomá fue tremenda persona, pero él no, por el negocio que tenía en Chicago, en Cuba, no pichó tanto. Ustedes ven que solamente pichó a ver 130 juegos y ganó 24. Ahora quiero decirle aquí que hay cubanos que son dichosos en la vida. Y voy a mencionar por qué. Los Sugar Kings empezaron y jugaron mucho tiempo en Triple A. Y el único pitcher en la historia del equipo de los Sugar Kings, Rodolfo Arias, en el año 58, jugó un año solamente y pichó 0 hits, 0 carreras y ponchó 12 y no dio base por bola. ¿Qué le parece? Pero hay otro acontecimiento. Este muchacho nació en el Central Siboney, Arias. Este es Raúl Sánchez Arribita. En el año 59 se festejó la Serie Mundial final en La Habana, Cuba, en el estadio del Cerro, porque Indianápolis estaba nevando y la trasladaron para ahí. Raúl Sánchez pichó tremendo juego y ganó la pequeña Serie Mundial. ¿Cómo lo ganaron? 3-2 con un hit de Morejón. Así que este muchachito, Raúl Sánchez, nació en el Central Toledo, porque ahora digo yo, ¿por qué? Porque en el Central pagaban buen dinerito y la mayoría de los pitchers que tú mencionaron jugaban, y los cubanos jugaban en el Central Helsinki y otros centrales. Pero ahora quiero decir para la calle lo que tenía de pelotero, la suerte que hay que tener para conseguir una sortija de Serie Mundial. Hoy estaba mirando, salió ahí, no es que yo estoy inventando, lo veo por teléfono, igual que la gallito mete el dedo en internet, pero yo lo vi hoy. Barry Bonds, Don Mattingly, Ernie Van, Ichiro Suzuki, Ken Griffin Jr., Mike Trout, Mike Piazza, Tony Gwynn, Ted Williams y Minnie Miñoso nunca tuvieron una sortija de Serie Mundial. No ganaron, así que ya ustedes ven. Pero esto, hay otro, yo cogí este grupo porque es muy largo y quiero que Rafael hable bastante de las Olimpiadas. Así que, la gallito, hoy te di una entradita, ¿verdad? ¡Qué fenómeno! ¿Qué pasa?
Eres un bárbaro. Guajiro, te voy a invitar que te quedes en línea porque hoy vamos a hablar de la temporada 1986, incluyendo esa histórica Serie Mundial donde los Mets vinieron de atrás y derrotaron a los Medias Rojas de Boston 4-3. Así que ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. 1986, sin duda alguna, el equipo que tuvo el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, los Mets de Nueva York, 108 victorias, 54 derrotas, ganaron la Liga Nacional Oeste, los Astros de Houston, con 96-66, en la Americana, los Medias Rojas de Boston, 95-66, casi 6 juegos por encima de los Yankees, y los Angelinos de California terminaron con 92-70. En la Liga Americana, Wade Boggs fue el máximo bateador de todas las mayores con 357. Jonrones, Jesse Barfield, Toronto 40, Mike Schmidt, Filadelfia 37. Impulsadas, Joe Carter, Cleveland 121, Mike Schmidt en el viejo circuito 119. Victorias, Roger Clemens del Boston con 24, Fernando Valenzuela de los Dodgers con 21. Efectividad, Roger Clemens 2.48, Mike Scott 2.22, un poquito mejor. Ponches, Mark Langston, Seattle 245, pero Mike Scott de Houston 306. Juegos salvados, Dave Righetti de los Yankees 46. Y en bases robadas, Vince Coleman le ganó a Ricky Henderson, 107-87. Los jugadores más valiosos, aquí están, en la Liga Americana, Roger Clemens, el pitcher abridor, fue el jugador más valioso, Mike Schmidt de Filadelfia, en el viejo circuito, premio Cy Young, Roger Clemens, Mike Scott de Houston, en la Nacional, managers, novatos del año, oigan esto, José Canseco, Atléticos de Oakland, Todd Worrell, de los Cardenales de San Luis, y los managers del año, John McNamara, del Boston, y Hal Lanier, de los Astros de Houston. Caballeros, ¿algún comentario?
Todd Worrell fue el novato ese año.
Todd Worrell y José Canseco, los dos.
Sí, no, yo quería hacer el comentario ya que le callo el comentario de los peloteros que te di, los Yankees han ganado todos los campeonatos. Manager Martin le tuvo 11 años y nunca ganó los Yankees una serie mundial. Quiere decir que Martin le hay que tirarlo para el montón, hoy. Después que se fue de ellos, los Yankees han ganado como 10 series mundiales.
Lo que te estaba comentando era que interesante lo de Top World, porque Top World, recordemos que fue quien perdió el año anterior la serie mundial.
Sí, seguro que nunca ganó la serie mundial.
Pero no calificó para los Yankees porque no tenía
Él no era mal pelotero, inclusive un año metió 7 jonrones con la base llena, era buen pelotero, pero desgraciadamente fue para los Dodgers y tampoco ganó.
Guajiro, estamos hablando de Todd World, el relevo de San Luis. Todd World, sí, aparentemente no tuvo los tiempos, los innings pichados.
Correcto.
Para calificarse. Una cosa internacional. Ese año fue de que... Y yo me recuerdo ese año por dos cosas. Ese fue el año que hubo un evento que nunca había pasado en la pelota y creo que no ha pasado de nuevo. Y es que el primer picheo que se pichó en las Grandes Ligas ese año se dio un jonrón. Y fue el señor Dwight Evans. Nunca había pasado. El primer lanzamiento en toda la temporada. Y se la depositaron de jonrón. Y también me recuerdo, tú mencionaste que vimos el nombre de Clemens mencionado en varias ocasiones, y la razón es muy fácil. Recordemos que él había tenido unos años brutales en la Universidad de Texas, y ese año, creo que fue ese año, ponchó a 23 jugadores, o 20 jugadores en un juego de 9 innings, que nunca se había logrado, creo. Eso es son dos cosas. Y José Canseco, interesantemente, el equipo de Oakland tenía dos novatos que estaban acabando con la liga. O sea, dos jugadores en ligas menores que estaban acabando con la liga. José Canseco y Mark McGwire. La razón de que ellos no suben a Mark McGwire a ese año es porque el equipo de, creo que eran los angelinos, estaban subiendo un pelotero que era un fenómeno, una primera base, que en este momento no recuerdo su nombre, pero que decían que iba a ser, no tenía chance de no ganar el novato del año. Bueno, José Canseco tuvo un año tan espectacular que le rompió los récords y se convirtió en el novato del año. Desde esa época, José Canseco está dándole dolores de cabeza al equipo de Oakland, porque y en Oakland él nunca tuvo cabida, nunca fue pelotero de Tony La Russa. Eso es lo que me recuerdo, señor.
La Serie Mundial 1986 comenzó el 18 de octubre. Los Medias Rojas ganaron los primeros dos partidos en Nueva York. Derrotaron a los Mets 1-0 y luego 9-3. Y todo parecía que tú eras jamón con queso. Vamos a ganar la Serie Mundial. La Serie Mundial se traslada a Boston, donde los Mets vinieron de atrás. Derrotaron a Boston 7-1 en el tercer juego, luego 6-2. Empatando la Serie Mundial en Fenway Park. El quinto juego también se celebró en Boston, pero los Medias Rojas sí lograron ganar ese partido 4-2. La serie regresó a Nueva York, donde hubo por lo menos un partido pospuesto por lluvia. El sexto juego lo ganaron los Mets 6-5 en 10 entradas, y ese fue aquel juego, partido loco, que todavía se habla mucho hoy en día del béisbol de las Grandes Ligas, donde los Medias Rojas básicamente se descompusieron en cuestión de 5 minutos. Tiraron toda la temporada. Había 2 outs en el noveno cuando los Mets anotaron, damas y caballeros, lo crean o no, anotaron, aquí tengo, 3 carreras con 2 outs en el décimo inning, perdón, no fue en el noveno, fue en el décimo. Y todas las carreras con 2 outs para ganar el partido 3-2. Y, por supuesto, la carrera de la victoria anotó porque una pelota se le fue entre las piernas a Bill Buckner, Buckner y anotando la carrera, Mookie Wilson, la carrera
Wilson,
de la victoria.
Wilson anotó. El que anotó fue Wilson la carrera. Sí. Pero eso está historia. Tú sabes que salió en el teléfono eso. Tú lo viste hoy también, ¿verdad? Ese juego.
Bueno, yo esto lo tengo grabado en la memoria. Esto no.
¿Y sabes quién era el manager? David Johnson. Había sido manager del equipo ese.
Ese, ese juego... es triste que Bill Buckner haya terminado su carrera. Aunque después ya en Boston lo perdonaron. Que yo te voy a decir una cosa, sí, efectivamente cometió un error y cuando hemos visto la jugada en cámara lenta, vimos que la pelota le dio un mal, lo que en español le decimos, le dio un mal bound,
sí.
Pero era cogible, o sea, no, sin duda alguna. Pero al mismo tiempo, a Stanley lo acabaron en esa serie.
Sí, sí, o sea, no perdió, la serie no se perdió por errores.
Correcto.
Y él, lo que pasa es que él, primero que todo, era la tremenda primera base y un macutín tremendo. O sea, pero le dio un mal bajón, como tú dices, y que fue un gran pelotero, el Buckner, y la gente, cuando hablan de él, te dicen así, el tipo que se detuvo como el error y que perdió la serie mundial.
A mí nunca el manager de ellos ese año creo que era Zimmer, ¿no? No sé si era, creo que era Zimmer o Chuck Tan, uno de ellos. Y enseguida salió a defenderlo. Digo, si no es por Bill Buckner, nosotros nos vamos a la Serie Mundial, porque Bill Buckner tuvo un año espectacular, no recuerdo los números, pero tuvo un año espectacular.
No, y en los playoffs contra los Angelinos de California batió, bueno, ahí siempre batió por encima de los 300, pero
correcto.
Casi 400.
Uh-huh, correcto.
Y también esta fue una serie de playoffs donde los Angelinos estaban a solamente un out de ganar el campeonato de la Liga Americana, pero hubo un jonrón dramático allá en California, luego los Medias Rojas de Baylor, creo que fue, luego los Medias Rojas ganaron 3 en fila, ganaron la Liga Americana y clasificaron a la Serie Mundial. Los Mets habían despachado a los Dodgers de Los Ángeles en el campeonato de la Liga Nacional. Así que esto fue una Serie Mundial, el séptimo juego después de unos aguaceros torrenciales en Nueva York. El séptimo juego se jugó en el Chase Stadium, donde los Mets ganaron 8-5 gracias a Ray Knight. Y ahí le dieron a Ray Knight el título de jugador más valioso de la Serie Mundial. También jonroneó Daryl Strawberry, pero Daryl Strawberry estaba bateando 150 en esta Serie Mundial cuando jonroneó. Es más, ustedes se acuerdan, a lo mejor si han visto escenas de esta Serie Mundial, en el Fenway Park, cada vez que venía a batear Daryl Strawberry, si ustedes nunca han escuchado, 38,000 fanáticos al mismo tiempo, Daryl, Daryl, así estuvieron cada vez que iba a batear y casi siempre se ponchaba.
Sí.
Ok, la callo, te dejo, mañana tengo a Comella, Rafael, tengo al zurdo del Pacífico, mañana, Jorge Comella, te dejo la callito.
Bueno,
sí, a mí me gusta más cuando se va para Quiriquén, ¿sabes?
Sí, exacto. Esa serie fue una serie, inclusive me recuerdo que hacía años que un equipo que perdía los dos juegos en casa regresaba a ganar la serie, porque los dos primeros juegos fueron en Nueva York y Nueva York los perdió. Yo me acuerdo que la gente decía, no pierden, porque es que no, ¿cómo se llama? No tienen chance de ganar.
Ahora, si ustedes se acordarán, si hacen un poquito de research, Olo Ken Boyd iba a lanzar el séptimo juego de la Serie Mundial, porque los Medias Rojas habían elegido una rotación de picheo de 4 abridores. Y cuando Olo Ken Boyd se dio cuenta que no iba a lanzar ese partido, porque existía un pelotero que se llamaba Roger Clemens, parece que se volvió loco. Bueno, ya ustedes saben que Olo Ken Boyd sufría de muchos trastornos, ¿no?
Uh-huh.
Estamos de acuerdo. Él admitió que además de ser alcohólico, él utilizaba cocaína antes de lanzar los partidos. Eso no es ningún secreto. Bueno, Olo Ken Boyd aparentemente armó una reyerta en el clubhouse de los Medias Rojas de Boston cuando se dio cuenta que McNamara había designado a otra persona para que fuera el abridor del séptimo juego, como había llovido, entonces había, todo el mundo estaba descansado, y McNamara no quería que lanzara Boyd, quizás ya sospechaba cuáles eran sus problemas.
Yeah.
Entonces le entregaron la pelota a una serie de lanzadores. Esto, el séptimo juego de la Serie Mundial es todo el mundo, cualquiera, en cualquier momento.
Claro.
Sí. Y parece que eso no le gustó a Oakley, a Boyd, y entonces de cualquier manera los Mets lograron ganar la Serie Mundial. Les voy a contar cómo comenzó. Boston anotó 3 carreras en el segundo inning gracias a Dwight Evans y a Rich Gettman, que los dos jonronearon. Pero luego los Mets, el juego estuvo 3-0 a favor de Boston hasta el sexto inning, cuando vino Ray Knight y empató el partido con jonrón. Estuvo muy apretado. Luego anotaron 3 más en el séptimo y 2 más en el octavo para ganar 8-5 el séptimo juego de la Serie Mundial. Y para muchos, esta Serie Mundial le rompió el corazón a miles y miles de fanáticos por toda Nueva Inglaterra. Vamos a comenzar por ahí. Después de ganar los 2 primeros partidos en Nueva York, ellos pensaban que iban a ganar la Serie Mundial. Ahí fue cuando declararon persona non grata, está mal hecho, pero lo hicieron, a Bill Buckner, ¿okay? Que no pudo pisar suelo en Massachusetts por muchísimos años, ¿okay? Por fin después, años después, ya lo invitaron al estadio con uniforme de los Medias Rojas, todo se perdonó cuando ya los Medias Rojas habían ganado una Serie Mundial, pero hubo muchos años que Bill Buckner no se podía aparecer en Massachusetts, para que ustedes sepan.
Sí. Y no sé si ustedes se recuerdan, una cosa interesante ese año fue que, ¿ustedes recuerdan quién pichaba para el equipo de Boston? Para el equipo de Boston pichaba Tom Seaver. Y Tom Seaver no fue llevado a la Serie Mundial.
Ah, qué interesante.
Eso, al mismo tiempo ya era un Tom Seaver, vamos a ser sinceros, ya era un Tom Seaver ya en un decline tremendo. Ya, yo creo que ese año se retiró, o al año que viene. Pero ese año él pichó para el equipo de Boston. Él pichó para Boston. Una de las cosas que yo creo que fue McNamara, la decisión fue de McNamara. No de la gerencia, sino de McNamara, de no llevarlo, porque creía que iba a ser una distracción, que yo no sé, yo con Tom Seaver hubiera ido, pero ese soy yo. No sé por qué no lo hicieron.
Bueno, fue ese una año serie. Sí, dime.
No, que ese fue otro de los desencantos, como terminó el año el equipo Boston.
Sí, porque ya era su carrera, y la Serie Mundial hubiera sido una cosa buena para él. Uh-huh. Pero lo que pasa es que también que ellos necesitaban el hueco ese, posiblemente, para poner a alguien que iba a ser más efectivo.
No, y otro piche, los dos relevos fueron horribles. Uno fue el Stanley, el otro fue Calvin Chiraldi, que era el roommate, el compañero de cuarto de Roger Clemens en la Universidad de Texas, y después lo fue en Boston.
O sea, lo llevaba inyectando ese año, ¿no?
Sí, lo venía cargando por año. Y ellos fueron horribles, los dos fueron horribles, 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 horribles. Ese juego, de verdad que le hizo el error, pero no ¿dónde estaban los lanzadores? O sea, No compagina una cosa con la otra.
Damas y caballeros, quería darle a Rafael, aunque sea 4 minuticos, para su sección olímpica. Playboy.
Ok, bueno, daré titulares. Y le digo a los oyentes, a veces estoy titubeando, porque esto es un vamos a decir, un servicio que me mandan a mí, del Comité Olímpico, y el titular es como un telegrama, después uno lo desarrolla, no, pero aquí para dar las noticias, que son todas, en realidad muy numerosas, pues no puedo desarrollarlo, y hablo de esto y a veces está escrito como hablaban los Pieles Rojas en la película. Bueno, todos sabemos, lo hemos dicho hace un rato, que el Campeonato Mundial de Atletismo del año 2021 lo pasaron para el 2022, pero ya tienen fecha. Va a ser de julio 15 a julio 24 del año 2022. Y las oficinas que tiene Tokio 2020, el comité organizador de los Juegos, estos que no van a ser este año, van a ser los del 2020 en el 21, como sabemos. Ellos tenían alquilado todos esos locales. En realidad trabajaba una cantidad de cientos de personas. O sea, hay una cantidad de oficinas ahí que estaban alquiladas. Estaban con un lease, okay, que quiere decir que tenían la renta con un término fijo. O sea, están alquilados hasta el día tal. ¿Qué pasa? Esa gente alquilaron ya todas las oficinas a partir del día que se suponía que la gente del Comité Olímpico de Japón y el comité organizador desalojaron las oficinas. O sea, ellos se van a tener que poner a buscar oficinas aquí al año que viene, que quepa toda esa gente, que sea más o menos una cosa lógica, porque estas oficinas se deben haber alquilado hace 7, 8 años, cuando ellos le dieron los juegos. Así que hay que hacerlo todo en un año. Este es parte de los problemas que se presentan con esto. Hay un problema claro de flujo de caja. Tienen que hacer algún tipo de ajuste para poder hacer inclusive la mudada, porque ellos este dinero no contaban con eso, ni mucho menos de pagar para alquilar ahora oficinas que tienen que alquilar inmediatamente, porque hay muchísimo trabajo para hacer de aquí al año que viene. Cerraron las bases de entrenamiento que tenían en Tokio por haber suspendido los juegos. Ese es otro fenómeno que hay que volverlo a reactivar, y todo eso es complicado. Estoy soltando algunas cosas que nos dan. El ganador de medalla de oro dos veces por Italia en los 800 metros planos, Donato Savia, acaba de morir del coronavirus con 56 años de edad. Okay. Así que esto ha tocado a todo el mundo. Los campeonatos de canoa, okay, todos los eventos que habían en el programa, ellos, como dijeron, borrón y cuenta nueva, los suspendieron todos hasta nuevo aviso, okay, en toda parte del mundo. Okay. Y el atletismo ha demorado el proceso de conseguir las próximas sedes, que llegan a ser el año que viene, para el 2023. Okay. Así que todo esto, le digo, vamos a decirle, arroz con mango se ha formado con esto. Okay. Esto, a ver,
todo va posponiéndose.
Sí. El asunto de la ducha.
Me está diciendo el Cecilio Carrillo.
Bueno, seguimos mañana con la lista interminable.
Damas y caballeros, muchas gracias por compartir con nosotros una hora de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Chambi, el Guajiro Peña, Rafael, Richie Pérez López, el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.